Y vámonos a nuestra siguiente entrevista. Y es que hoy es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y nos acompaña, como cada año que hablamos, entre otros momentos, pero en esta fecha siempre procuramos hablar con Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, a quien me da mucho gusto saludar. Rosario, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muy contenta de escucharte.
Igualmente, con el gusto de platicar contigo de un tema que ustedes han venido empujando pues año con año y del que creo que pues ha ido ganando cada vez más conciencia.
Sí, Mario, la verdad es que hoy es un día muy importante para Guardianes porque nos permite recordarle a las personas lo importante de la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, porque es una realidad, desgraciadamente, muy cercana.
Hablamos de violencia cotidianamente en los medios, de la violencia del narco, de la violencia de la inseguridad, pero hablamos menos también de estas formas de violencia que, como dices, son cercanas, porque aunque nos gusta pensar que es algo que ocurre a veces, como han dicho ustedes, en un callejón oscuro, y pues suele ocurrir en entornos mucho más cercanos.
Sí, desafortunadamente este tipo de violencia es una violencia que no podemos a veces identificarla fácilmente. Es más, no existe un diagnóstico que nos diga trastorno por violencia sexual y entonces tiene estos determinados síntomas. Es muy compleja verla porque ocurre al interior de la familia. Generalmente, el más del 60% de los casos es una persona muy cercana o incluso un cuidador primario de la niña o el niño. Y también la sintomatología que tiene puede ser muy diversa. Puede haber desde síntomas que evidentemente nos explican que está viviendo una persona una experiencia traumática, pero también este tipo de experiencia ser tan violenta y tan confusa genera en muchas personas parálisis o congelamiento. Es fácil poder distinguir que está sufriendo una situación de esta naturaleza, más cuando el caso se presenta en edades muy tempranas. Y en eso, fíjate, es un tema muy, muy triste porque en muchas ocasiones el abuso empieza a ocurrir alrededor de los 4 o 5 años de edad. Entonces, esto hace que evidentemente al estar ocurriendo mientras se está dando el desarrollo de niñas y niños, pues deja secuelas que pueden ser más graves y que esa es una de las cosas por las cuales las víctimas hablan muchos años después, porque ni siquiera ellas están entendiendo en el momento que les está ocurriendo lo que les está pasando.
Oye, y por eso a lo largo de los años ustedes han puesto el acento en diferentes aspectos, a veces en la información que tienen que tener las familias, la forma de hablar de sexualidad con las niñas y los niños, el tema de darles herramientas para que puedan denunciar cuando ocurre a través incluso de este cuento que ustedes han creado y distribuido a lo largo de los años. Pero entiendo que este año y en tiempo reciente, digamos desde la fundación, han puesto el foco en justamente la atención. Porque yo me imagino que por la complejidad del tema, de Rosario, muchas veces o no se identifica, como decías ahora, o cuando se identifica, no contamos a nivel familiar o a nivel instituciones con las herramientas para atender el efecto, el trauma que pueda quedar en quien fue víctima de la violencia. ¿Por qué es importante, además de la prevención, además de advertir sobre las señales para detectar cuando esto pueda estar ocurriendo, hablar de cómo lo atendemos una vez que ocurre?
Mira, esta es una pregunta buenísima, la verdad, y te agradezco mucho que me la hagas, porque para empezar, haz de cuenta, creo que en México un tema que de forma nacional nos falta es tener programas de reparación del maltrato y de reparación de experiencias traumáticas en la infancia, no solo por violencia sexual, sino por cualquier experiencia adversa, porque cuando se puede tratar en la infancia, como también se está dando el desarrollo neurológico de niñas y niños, es mucho más fácil, no, o sea, no quiero decir que ahí es facilísimo superar una experiencia adversa, no, evidentemente tiene un grado de complejidad alto, pero a comparación de hacerlo en la vida adulta, resulta una intervención más corta, tiene muchos beneficios, porque además las personas no van a tener tantas secuelas que se arrastran a lo largo de la vida, que que todos los especialistas hablan: anorexia, bulimia, adicciones, ideación suicida, problemas de depresión muy grave, que muchas víctimas cursan porque están solas con este problema. El trauma se da no solamente porque una persona vive una experiencia adversa, sino porque lo hace de una forma en soledad, de forma solitaria. Y realmente, haz de cuenta, para superar una experiencia adversa, un trauma, necesitamos que haya al menos una mirada compasiva, una persona que te acompañe y que te pueda ayudar. En México no contamos con programas de reparación del maltrato, lo cual es un tema de derechos humanos. O sea, el Estado, la violencia se da por acción o por omisión. Y el Estado está obligado a que cuando hay una situación de violencia, dar a niñas y niños la atención adecuada para que puedan superar esa adversidad. Y en México no tenemos, a nivel de nuestro gobierno, una atención para niñas y niños. Y también a veces la atención que como familias, que como profesionales de la salud, que como ONGs damos, no es a veces la más efectiva, porque generalmente diagnosticamos a las niñas y a los niños con muchos temas, ¿no? Desde déficit de atención, problemas en personalidad agresiva. Les ponemos muchos diagnósticos que en muchas ocasiones sí son reales. O sea, estos trastornos, estos padecimientos existen, pero en muchas otras ocasiones son fruto de un trauma no atendido. Y si pudiéramos ser más compasivos con la infancia y tener una mirada menos adultocéntrica y ver más las necesidades de niñas y niños, podríamos tener estos programas de reparación del maltrato a nivel gubernamental, a nivel también de la sociedad civil, en donde las familias pudieran encontrar una respuesta más efectiva y además más compasiva a estas situaciones.
¿Y estás viendo que eso ocurra? Es decir, ¿hay sensibilidad por parte de alguna autoridad, ya sea el gobierno federal, gobiernos locales? ¿Hay experiencias en México, por ejemplo, exitosas que pudieran servir como ejemplos de esto que nos estás proponiendo?
Mira, yo creo que en México ya hay varias organizaciones civiles y también varios políticos que empiezan a tener más conciencia de este tema, ¿no? De pensar que muchas ocasiones invisibilizamos el dolor de la infancia, no nos damos cuenta de las experiencias adversas que ellos sufren y de cuando son niñas, niños e incluso adolescentes, no las vemos tanto. Pero los problemas que tenemos de violencia en la vida adulta son evidentemente fruto de no haber sido atendida la violencia a tiempo en la infancia. Entonces, ya empieza a haber mucha sensibilidad y sí hay programas, organizaciones y programas exitosos. Yo creo que, y que creo que además también estamos también en una etapa en donde estamos aprendiendo a colaborar, a darnos cuenta que con el trauma nadie puede solo y que necesitamos unir saberes y buenas prácticas y darnos cuenta que este es un tema muy complejo en donde se necesita el acompañamiento comunitario. En México sí existen buenas prácticas y creo que sí hay algunos políticos que empiezan a tener sensibilidad y sobre todo algo que nos hace mucha falta, que es voluntad política, para poder hacer iniciativas en política pública que miren a la infancia y que puedan resolver los problemas que ellas y ellos atraviesan.
Daniela.
Muy buenos días, Rosario. Te saluda Daniela. Se suele decir que la falta de atención a estos traumas puede generar que las víctimas se conviertan en futuros victimarios. ¿Es cierto?
Mira, la verdad es que es verdad. Que cuando tú vives, haz de cuenta, cuando tú tienes una experiencia adversa, una experiencia traumática, y esto evidentemente no lo cuentas, lo vives con mucha soledad, no hay nadie que te acompañe, hay ocasiones en las cuales para poder, de una forma inconsciente, y evidentemente no es algo que la persona tenga una voluntad o un deseo de hacer, repite esta experiencia para poder resignificarla y entenderla. Por ejemplo, eso es algo que vemos con mucha frecuencia con adolescentes. Muchos adolescentes que cometen algo que el nombre que ya le hemos puesto es que tienen prácticas abusivas sexuales, esto es, que tocan de forma erótica a niñas y niños y que incluso pueden tener relaciones sexuales con ellas y ellos, Muchos de estos adolescentes, el 90% de los casos, es porque han cursado antes situaciones de violencia, de maltrato y en muchas ocasiones también de violencia sexual. No es exclusiva, o sea, haz de cuenta. Lo que quisiera como transmitirte a ti y al auditorio no es que si de un niño abusan sexualmente, ese niño va a abusar sexualmente de otro. Eso no es instantáneo. Hay muchas personas que no repiten esa situación. Hay algunas niñas y niños que sobre todo cuando esto no lo han trabajado, lo pueden volver a repetir, no tanto como si tuvieran ellos el diagnóstico de pederasta, sino porque es una forma de reinterpretar inconsciente lo que les ocurrió, ¿no? Es como poner en palabras. Hay que recordar siempre que el lenguaje principal de la sexualidad es no verbal. Entonces, como cuando no puedes poner en palabras lo que te ocurrió, lo actúas.
Sí,
¿no?
Eso es la importancia de atenderlo, Daniela.
Sí, gracias Rosario. Igual una pregunta un poco con seguimiento a esto. Mencionabas en el congreso que hubo de bienvenida de guardianes que la manera de tratar con todo esto es en comunidad. ¿Cómo podemos tratar con este tipo de casos, ya que las víctimas son adultos? ¿Cómo tratamos con ellos formando comunidad?
Mira, yo creo que lo más importante que tenemos que tener cuando atendemos a una persona que tiene una experiencia traumática y que está hablando tal vez hasta la vida adulta, lo primero es que tenemos que cambiar esta mirada de decir, bueno, ¿por qué apenas empiezas a hablar? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué en este momento? La primera cosa es que tenemos que volvernos más sensibles y reconocer que el trauma es así y que una persona no habla no porque no quiere, sino porque no puede y porque no, ni siquiera está entendiendo el dolor tan grande que está sufriendo o viviendo. ¿Y cómo se puede vivir en comunidad? Mira, creo que hay varias situaciones. Uno, el trauma se da en soledad, pero no se resuelve en soledad. Se resuelve siempre en compañía, al menos de una persona que te pueda acompañar, que tenga formación en trauma, que entienda que el trauma no es solamente psicológico o mental, sino que tiene muchos factores biológicos. El trauma es una respuesta biológica a sentir que estabas en una situación en donde tu vida estaba en peligro, tu integridad estaba en peligro, estuviste solo y nadie te pudo atender, y además esa situación te sobrepasó y entonces quedaste aislado de la comunidad. Entonces necesitamos que al menos haya otra persona. Pero esto de la comunidad, mi mensaje de la comunidad es porque las organizaciones civiles, el gobierno, las familias, necesitamos aprender a colaborar, compartir buenas prácticas, pasarnos información, leer a personas que están trabajando esto en México y en otras partes del mundo, porque de verdad con este tipo de experiencias nadie puede solo. Cada caso tiene aristas distintas, situaciones complejas, y el trauma además no solamente se queda en una persona, impacta a toda la familia. Cuando tenemos, por ejemplo, una niña o un niño que han sufrido violencia sexual, esto afecta a sus madres, a sus padres, a las personas cercanas, a los amigos, a la escuela. No es una situación individual. Es una situación que se vive en una comunidad y que si la comunidad está más formada, más preparada, más sensible, tiene más compasión hasta este tema, tiene más tolerancia a saber que las víctimas están desreguladas emocionalmente y que van a tener situaciones en donde van a subir y a bajar emocionalmente, esa manera sensible de acompañar y esa mirada de saber que puedo tolerar que estás sufriendo y acompañarte con tu dolor, aunque eso también me duele a mí, ayuda mucho a la recuperación.
Claro.
Y en México vemos que pues necesitamos volvernos más compasivos, tenemos un tema de violencia muy grave.
Sí, sin duda, más compasivos, más empáticos, más conectarnos con lo que viven a otras personas. Gracias, Rosario, como siempre, por la oportunidad de platicar.
No, muchas gracias, Mario, y a ti y a tu equipo. Bonito día.
Si quieren más información, ¿dónde pueden acercarse?
Pueden vernos en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como GuardianesMX y en Instagram como Guardianes-MX.
Muy bien, gracias, Rosario.
A ti, muchas gracias.
Buen día. Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes.